ignorante no es una persona. Aún así, sin tener carne de socio, es hincha de un equipo de fútbol.
No es una persona, pero te hace una invitación.
¿No es lindo que te inviten a algo?
Ah, decís que depende de a qué te estemos invitando, que no es un detalle menor.
Te invita Gramsci, que decía, de cierto modo, todos somos filósofos.
Y también decía que podemos dar un segundo paso hacia una filosofía crítica.
Te invita Sócrates, que no sabía nada, pero sabía que no sabía.
Te invita Merlí, una serie de TV que no es sobre filosofía, pero te invita igual.
Yo explico la realidad tal como la veis.
Te invita Rousseau, a que busques los orígenes.
Te invita el Robin Iniesta, cantante de Extremoduro y graduado en filosofía.
Te invita Kant y te pide que te animes a pensar.
Te invita el filósofo ignorante.
Buenas noches, ¿cómo andan todas y todos por ahí? ¿Cómo andas, Marce? ¿Cómo andas, Flor?
Bien, bien, bien. Buenas noches, Pati. Buenas noches, Flor. ¿Cómo vamos por ahí? Buenas noches a nuestro invitado que está calladito y sin hablar por ahora. Lo tenemos allí en un rincón con una cinta scotch en la boca para que no hable. Porque bueno, este momento es nuestro momento que no compartimos con nadie, eso es bien sabido, ¿no, Pati?
Es que básicamente en radio el que no habla no aparece.
No.
O sea,
no.
En realidad es como podríamos estar mintiendo, básicamente. Podríamos estar engañando a nuestra audiencia diciendo que hay una persona aquí que no está.
Exactamente.
Me gustaría mucho igual hacer un programa así, diciendo que hay una persona que no está. Es más, hablar de esa persona todo el tiempo sin que esa persona hable.
Eso estaría. ¿Qué te parece? Me parece que es muy bien, puede ser un programa de eso. Nosotros como estamos debiendo programas siempre, decimos que vamos a hacer tal cosa y no lo hacemos. A mí me parece algo, una idea muy interesante. También podríamos engañar a gente, decir que esto es en vivo y que no lo es, que no lo sea.
Sí, por ejemplo, es verdad. Pero no hacemos eso nosotros, en realidad.
No, por lo general confesamos, hacemos confesiones de cuando no hacemos transmisiones en vivo. Y en este caso sí, estamos en vivo, estamos compitiendo con la Liga Uruguaya de básquetbol en este momento.
¡Ah, qué fuerte! Sí, ¿quién estás jugando, sí. ¿Ya sabes?
Bueno, no, agarré, es una traición a la memoria en este caso. Yo creo que están jugando Malvin y Urunday Universitario.
Mirá qué interesante.
Creo que sí, por los cuartos de final de la Liga Uruguaya. Y estamos acá. Nosotros siempre competimos con alguien.
Es verdad.
Básicamente.
Hasta con nuestra propia selección uruguaya de fútbol que en el que nosotros
la semana próxima, por ejemplo.
Sí.
Es más, TV Ciudad armó un programa también, aparte de la letra chica, para competir con nosotros.
Ah,
justamente.
También. Eso también. Sí.
Y ahí vamos compitiendo.
Pero no pudieron, con nosotros.
No sabemos muy bien qué hay que poder, pero bueno, está bien, pero si no, sobrevivimos.
Acá estamos.
No me asusta el acertijo, diría Leloutier, y continuamos en este fin de año movidito que vamos teniendo. ¿Te acuerdas que el martes pasado no teníamos los resultados de las elecciones de Estados Unidos
que
se tocó lateralmente,
sí,
como
claro
tema?
Que sí, claro.
Entonces vos que sos periodista y que estás informada
no
de todo, y sos magíster en estas cuestiones de las comunicaciones.
No, nada.
¿Ya tenemos los resultados?
Tenemos los resultados, señores.
¿Los oficiales?
Sí, los oficiales.
O las proyecciones.
Parece que Trump dijo que no quiso, muy peligroso igual, peligrosas las declaraciones de Trump, desconociendo el resultado de las elecciones, donde perdió, básicamente, ¿no?
Esto es un tema interesante. También vamos a otro programa más,
sí,
¿no?
Podemos.
Así en deuda, analizar el concepto de democracia. Porque esta democracia, el país de la democracia y de la libertad, como le dicen a los Estados Unidos de América, en realidad, que en realidad son como muchos países unidos, ¿no? Bajo una misma cuestión, es una democracia extraña donde probablemente tengas más votos que el rival y perdés. No suelen funcionar las democracias representativas de ese modo. Y hay otra cosa que también es muy extraña, como se vota por estado y con electores, que le llaman, ¿no? Es decir, yo en realidad no es que voto a Biden o Trump, sino que voto a Patricia o a Florencia, que son las que van a votar a Biden o Trump en el estado al cual en el cual yo emito mi voto, ¿verdad? Aquí hay algo que me parece muy interesante en eso, y más injusto. Lo más injusto de todo no es esta votación indirecta, porque no lo veo del todo mal, sino que hay estados donde los electores que se eligen son por mayoría simple y no proporcional. Es decir, suponete que en el estado de Florida, o Florida debería decir en este caso, Florida, para no confundir, claro, con los pagos que están acá cerca. En ese estado ponele que tenga 20 electores en total, ¿no? El asunto es que no es que si vos, si el 51% de ese estado es del Partido Republicano y el 49% es del Partido Demócrata, vayan 11 electores para un lado y 9 para el otro, que sería algo así como lo más lógico. No, van los 20 para el ganador. Eso es muy injusto. Eso es muy injusto. Eso se me hace acordar mucho a las elecciones de los cuadros de fútbol de acá, donde a veces el ganador se lleva toda la directiva. Ahora, pensado en términos políticos electorales de un país, a mí me suena como muy extraño. Me suena como muy extraño. ¿Qué quería decirlo?
No, sí, ya veo. Y hoy
decías, yo querría haber sido analista político. Me equivoqué.
Igual lindo muro tenés en Facebook, porque vos sos una persona que se explaya bastante ahí en ese, ¿no? Como una especie de blog de actualidad.
Bueno,
yo lo consumo así, por lo menos tú.
Es que es ahí como un lugar donde uno vierte ciertas ideas y ciertas cuentas regresivas que venimos contando hace tiempo. Están faltando, yo le aviso a la gente, unos 1400 y pico de días en este momento. No le voy a decir para qué. Búsquelo, busque el dato.
Bueno, con esa entonces incógnita.
Y esa invitación que usted hace a que la gente lea mi muro. Ahora ¿Cuántos
decís vos?
Y
¿cuántos
pedrada?
Oyentes? ¿8 hoy? ¿9?
No nombremos por las dudas, porque viste, yo te digo, hay gente que se puede ofender.
Sí, vos me dijiste el otro día, todavía no sé quiénes se van a ofender. Bueno, pero bueno, vamos a esta presentación que no hemos dado, porque hemos empezado a conversar y no hicimos esto que teníamos que haber hecho hace unos 3 minutos.
Bien.
Marcelo Fernández Pavlovich fue apodado como filósofo por una tal Patricia Pujol. Parece que eso fue porque es licenciado y profe de filosofía y además tiene una maestría en ciencias humanas. Es hincha del dulce de leche, pero casi no lo puede ir a ver por razones de salud. Así que siempre que puede, va a ver a Bellavista, de quien es hincha de corazón, porque la razón y lo ideológico le hacen seguir al San Pauli, los piratas del Elba, más allá de toda distancia.
Patricia Pujol Echeverría le pone voz a El Filósofo Ignorante, desterrando esa O y apuntando a la E. Aguantando la discusión y dándole la espalda a la Real Academia Española sobre el uso de la misma, es licenciada en Ciencias de la Comunicación y magíster en Periodismo y Medios de Comunicación. También se la ha visto hinchando por el Club Atlético Progreso desde niña, escribiendo libros y ahora también cuentos. Ahí viene, haciendo pila de ruido y no se sabe bien cuánto hay de nueces.
Muy bien, bueno, ahora sí. Le hemos quitado la venda o la cinta que dijiste de la boca a nuestro invitado.
Yo quiero decir algo previamente.
Muy bien, dígalo.
No sobre el invitado, sino sobre este formato que tenemos que...
Claro, no anunciamos el formato. ¿Qué distracción?
No, más allá de eso, porque al principio creo que algo mencionamos. Pero bueno, primero que es el último Quiero Retruco del año.
Ay, sí, qué horrible. No, estoy muy triste por eso.
Estás muy triste por
sí,
eso.
Y sí, pero tenemos una lista larguísima de personas para invitar, sí, amigos.
Eso es bueno, quedan ahí como nuestros pendientes. Nuestros pendientes siempre son...
Sí, la lista cada vez más larga del pendiente.
Bastante excesivos. Pero además de que es el último Quiero Retruco del año, yo creo que a esta altura tendríamos que definir si este es un país al que juega al truco y que corresponde y merece este formato, ese nombre, o si
yo
debemos olvidarnos de...
Yo creo que no.
No del formato, tal vez.
No.
Pero...
Capaz que le ponemos conga.
Claro.
Algo así, alguna... Pero ojo, porque nos podemos...
¿Jodete?
Bueno, fuerte.
Es fuerte.
Fuerte.
¿No? Es fuerte.
Lo dijiste a mí, me parece, pero está. Bueno. te lo voy a dejar pasar. Igual
hay otros peores,
Chancho,
¿eh?
Puede ser.
Hay se otros peores, ya te lo sé. Sí, en realidad se estabas pensando en otro, estabas pensando en el Uno de Oro, decilo.
No,
decilo.
No, para nada. Ah, qué juego, sí, qué interesante. Bueno, sí. No, te decía que en realidad me da miedo, porque ahora le ponemos conga y traemos gente que tampoco sabe, y que sabe jugar el truco. Entonces, no sé si va a funcionar eso, Marce.
Va a haber que pensarlo bien, pero bueno, dejemos que nuestro invitado, Cinta Scotch apartada, ya mediante, se presente en este último Quiero Retruco de la temporada 2020 del Filósofo Ignorante.
Uy, qué difícil presentarse, bueno. Mi nombre es Carlos Camarano. Le quiero agradecer a Marcelo y a Patricia la invitación del último retruco. Soy profesor de filosofía en secundaria y de filosofía latinoamericana en formación docente. Bueno, ¿qué más? Amante de los animales, amante de los viajes.
No debemos tomar literalmente la palabra amante, ¿verdad?
Es no, no,
casi
no,
metafórico.
No,
bien.
No, no, para nada. Y y amante de la comida exótica, eso también. Si me quieren localizar en algún lugar, en Montevideo no me pueden localizar porque en realidad me muevo de barrio en barrio, no es algo.
O sea, tipo que se muda.
No, ¿sí? Es algo que me identifique a algún barrio. Es como una especie de... me da como una... y está eso, nómada de barrio, básicamente.
Sí, sí. Yo quiero agregar a eso que Carlitos Camarano, que tenemos el gusto de compartir este Quiero Retruco de hoy, es casi licenciado en filosofía. está ahí arañando las puertas hace un buen tiempo. Un buen tiempo en el sentido de que, bueno, las arrastra un poco y un par de seminarios le vienen siendo esquivos casi más por falta de tiempo o a veces de ganas que otra cosa.
Se podría decir que sí.
Pero también tuvo sus vínculos entonces con la Facultad de Humanidades en ese sentido. Y me parece que sos nómada no solo en el sentido barrial y montevideano, porque, corregime, pero no sé si naciste en Salto. ¿Naciste en Salto?
Sí.
El tipo nació en Salto. Y después dio clase de filosofía en Paysandú. Y se vino a Montevideo. Y
en Salto también di clase.
Dio clase también en Salto. Y dio clase de filosofía en el departamento de Canelones, en varias localidades. y te da clase de filosofía latinoamericana en Colonia. Es decir, es un individuo con una movilidad importante.
Sí, sí, un ómnibus instalado, se podría decir.
Un grande. Bueno, pero ahora vayamos a lo importante.
¿Qué era lo importante?
Lo importante.
¿Esto no era lo importante?
Esto sí es importante, entonces nos da los datos,
claro,
los datos
claro.
Claves de la persona que analizaremos en la faceta principal de la vida que debería tener persona.
Sí.
Aquello que necesitamos saber y por lo cual creamos este formato con el único objeto de poder hablar de truco, cosa que nos viene siendo sí, bastante complicada. Esquiva
sí.
En los últimos programas. Y bueno, es la hora de la verdad en este instante. Así que dé rienda suelta, Carlos, a su sapiencia con el tema de las cartas.
Bueno, ¿qué te podría decir? En este momento, cuando estaba pensando del retruco o truco, estaba pensando el espacio de toda la gente que no sabe jugar al truco. Yo entro también dentro de esa clasificación, diría. Pero yo tengo razones de tipo psicológicas más que intelectuales o no sé cómo podríamos llamarlo. A mí me ha pasado en una infancia muy, muy tierna de que el truco en realidad era como el momento de desencuentro con mi padre. Era una cosa que... El tipo era un fanático del truco.
O sea, tendríamos que haber invitado a tu padre.
Claro, ahí está. Yo, un niño que bueno, quería estar con él y él quería estar con los amigos. Entonces era como una cosa de yo estaba con él en ese momento y él jugaba al truco con sus amigos y ta, no, como hubo un corte ahí en ese momento, no me pude reencontrar con él y entonces el truco siempre lo sentí como un desencuentro.
Como, ¿no?, algo ajeno.
Como algo ajeno. Después, ya pasada la adolescencia, ya más bastante grande, volví con el tema del truco a jugar, pero fue como eso que no le sentía ese placer que se podría decir que uno siente cuando juega las cartas. Y bueno, y un poco recuperando todo el pasado, me di cuenta que claro, era ese cortocircuito que yo hacía con mi padre y que no pudimos conectarnos ni encontrarnos.
Pero no aprendiste a jugar al truco con él.
No, si... con él no.
Y tampoco... ¿Presenciaste un montón de partidos de truco de repente, medio de costado, o no sé, cuando vos jugabas
Lo poroto era una cosa recurrente en la...
Claro, estaban con poroto.
Mirá qué interesante.
Claro, eso es otra forma, es un dato interesante.
Sí, es un dato interesante. No ha venido a esta mesa.
No había aparecido. Porque había aparecido, por ejemplo, Gustavo contándonos que fue anotador de partidos de truco, pero no con poroto, sino con
los cuadraditos
claro, que llegan a valer un máximo de 5 puntos. Exacto. Y luego vas pasando a otro cuadradito. Pero vos recuperás otra forma de anotación que es con porotos. Nunca escuchó dentro
personal.
Nunca jugué con los porotos y me viene a la cabeza esta pregunta que no sé si Carlos podrá resolver. Y es una pregunta interesante. Cuando anotás con porotos, ¿cada poroto vale 1? Y por lo tanto llega un momento que tenés algo así como... quedás como muy emporotado, ¿verdad? Sí. En esa instancia. ¿O habrá algo así como un poroto que valga más que el resto? Y por lo tanto, por su tamaño, suponete, o algo...
Pero va para problema eso, ¿eh? Para mí, voy por la unidad yo, pero se lo preguntamos a él.
No sé. No, ni idea. Me acuerdo. Lo único que recuerdo de la mesa era la cantidad de porotos.
Entonces,
que había.
Era un montón. Era valía no.
Y bueno, y la pasión que le ponía a esta gente jugando al truco, y que yo era un ajeno ahí de la situación.
Claro. O sea, y no hubo. Y de hecho, ya estamos entrando en la intimidad.
Sí. Bienvenido.
¿Eh? Y no hubo una pregunta del tipo: papá, ¿me enseñás a jugar al truco?
Era una cosa que yo la verdad que no recuerdo bien si se lo pedí. Ajá. No hubo esa instancia.
Tal vez sí hubo una expectativa más que un pedido.
Claro, ahí está. Sí, hubo una instancia, por ejemplo, con mi abuela paterna. Sí me enseñó. Mi padre es argentino.
Ajá.
Y mi abuela, obvio, también argentina, me enseñó a jugar lo que los argentinos le llaman la loba.
Ajá.
Que era con cartas de póker.
Mirá.
Y ahí sí había instancia de intercambio. Yo jugaba con todos mis primos, que somos una cantidad, pero no, con mi padre esa didáctica del truco no surgió.
No se dio.
Te pregunto, ¿esa instancia de juego de truco era dónde? ¿Dónde jugaba? ¿En la casa de alguien o era en algún
boliche?
Lugar, claro.
Mi padre era muy fanático de los clubes y de estar en la gerencia de los clubes. Entonces, como que recorrí una cantidad de clubes en Salto. Y pues fue en el club de pesca, era también un pescador bastante intenso. Llegó como a ser profesional, creo, si se le podría llamar así. Y bueno, ahí en ese club también jugaba. Después también jugaba en otro club que se llama Centenario, también ahí. Y bueno, yo era la recorrida por todos esos lugares, ¿no?
Claro.
No me acuerdo bien si estaba abajo de la mesa o al costado de la mesa. De lo chico que era, ¿no? Creo que unos nueve años más o menos.
Y después te reencontraste con el truco, que decís que en algún momento te recordás jugando. ¿En qué instancia? ¿Liceo? ¿Terciaria?
No, una aclaración respecto a eso. Yo no recuerdo, por ejemplo, en mi etapa liceal, que los compañeros jugaran al truco.
Ajá.
Que es una de las cosas que como docente lo veo ahora en la...
En tus clases, ¿verdad?
En las clases de filosofía
de Carlos se reúnen en el fondo.
Yo llego y... ¿Qué? No, en el fondo.
Ya ni eso, Marcia.
Adelante, y yo entro, le digo, bueno, vamos a desarmar ahí. Y este, profe, una partida. No. Está. Te pulsé a los grises, ¿no? Y este, bueno, y saliendo un poco de eso, mi etapa liceal, el truco. No
lo reconoces.
No lo vi. Más que nada, ya. Ya de grande. ¿No? Etapa estudiantil terciaria, diría. Ya formación docente ahí. Ahí lo percibí un poco más. Pero también medio como que zafaba.
Yo no sé si es un dato que querés dar, pero te fuiste del liceo a formación docente cuando yo estoy convencido, seguro, tengo el dato firme de que hay algún escalón previo a formación docente por alguna facultad.
Sí, pasé 2 años por medicina, facultad de medicina. Una idea instalada, le diría yo.
Ajá. Un deseo no propio.
Un deseo no propio, claro. Sí. En el liceo era bueno para la parte de biología, y entonces está como ese camino ahí que. Y el deseo de otro también ahí, médico. Entonces está. Pero fue. La verdad que yo le calculo que en el momento que vi algo de sangre ya me desmayé o alguna de esas cosas. No fue algo grato para mí la facultad de medicina.
Ah, te voy a hacer una pregunta que yo sé que te haría Patricia, pero la voy a hacer yo.
Bueno, dale, sí, me gusta, ¿no? Que por poné mi voz también,
claro, si querés. Esa me cuesta un poco más. Esa me cuesta un poco más.
Si no poder, no importa.
¿Por qué de medicina nos fuimos al profesorado, claro, de filosofía?
Es una pregunta que yo más iba a hacer ahora, pero qué suerte que le hiciste vos.
Bueno, después que sentí que no me interesaba la medicina propiamente, entré como una especie de vacío.
¿Ah?
Quedé como bastante desnorteado ahí de qué era lo mío. Y como se empezaron a dar como diferentes eventos. Hablando con un amigo de la etapa liceal, El tipo me dice, ¿te acordás cuando vos nos ayudabas en filosofía? Le dije, upa, esto, qué raro. Era algo que la verdad lo tenía bastante como sepultado en la memoria o no sé en qué lugar.
Se acordaba más él que vos.
Claro, se acordaba más él que yo. Y bueno, y después también un poco empezando a recuperar todo eso. Me acordé de mi pasada por la filosofía mismo, lo que tiene que ver con el liceo, y un profesor de cuarto año que me impresionó bastante. Y después, como rastreando un poco más en el. Que era prácticamente como el profesor que me acordaba de secundaria, ¿no? Y recuperando un poco más en todo esto del pasado, me acordé. De un tío, de mi tío por parte de madre, que el tipo era un abogado, y de acá de Montevideo, y nos visitaban en Salto, y el tipo era muy, muy fanático de la filosofía, y me hacía, me contaba entre mitología griega y guerra, era lo que con eso me capturaba a mí, y esos eran los relatos que él siempre yo intercambiaba con él, eso. Hasta el punto de que hace unos cuantos años atrás encontré un libro de él, no un libro que él haya escrito, sino que
propiedades.
Que él atesoraba mucho y se ve que yo me lo apropié. Y es el manual de filosofía de García Morente.
Las lecciones preliminares de filosofía.
Lecciones preliminares de filosofía. Y encontré anotaciones ahí de él, lo cual me mostró que en realidad, de toda esta historia que vengo contando, mi afición por la filosofía venía más en mi encuentro con mi tío.
Era por donde venía, ¿no?
Que era todo un referente para mí.
Ah, ¿sabes qué me gustaría que cuente Carlos, Patricia? ¿Mm? Porque hay algo que no es muy conocido acá en Montevideo, que es el trayecto que tiene que hacer un estudiante del interior. Uh-huh. Que lo, en la época que Carlos estudió y que yo estudiaba, era la única forma para los estudiantes del interior de profesorado de hacerlo. Ahora tienen otros, algunos otros caminos con el SERP o el semipresencial, los SERP y el semipresencial, pero hay asignaturas que no, que cuyo plan hoy se llama semilibre para los estudiantes del interior, y es el camino que vos tuviste que hacer cuando estudiaste filosofía, porque no la hiciste acá en el Instituto de Profesores Artigas.
Sí, en realidad la hice libre. Eso fue el... O podría llamar en cierta forma semilibre en el sentido de las materias generales. Claro. Tuve docentes en Salto, pero las específicas de filosofía venía al IPA a darlas libre. Y un camino arduo, ¿no? La verdad que hacer escrito y oral con semejantes monstruos de la filosofía era fuerte.
¿Y cómo te preparabas para esos exámenes libres? Porque en aquella época, no era un googleo, me descargo los PDF.
¿De qué época hablamos? Pongamos un año.
Y yo hice formación docente, la hice del 94 al 98.
Claro.
Sí. Recién cuando Carlos estaba terminando eso, aparecía el Netgate como...
Claro, por eso. Sí, podíamos ir por internet, Netscape, no lo quiero decir así,
el
pero
Netscape
bueno.
Netscape como aquel operador que para descargarte una foto por teléfono podías estar unos 35 minutos con mucha paciencia.
Claro.
Sí, yo básicamente al principio fue bastante complicado. Yo me contactaba con los profesores en el IPA. Pero básicamente el tema, los programas ya estaban en, ¿cómo es?
El instituto.
En el instituto mismo. Y después, charlando un poco con los profesores, a medida que iba pasando los exámenes y eso, yo me acuerdo que el primer examen que lo di lo perdí. Uh-huh. O sea, evidenciaba mi falta de entendimiento de cómo se movía la cosa. Después sí empecé a encontrarle la vuelta. Y saber cuáles eran los autores bien que se tenía que trabajar, los programas y los estudiaba.
¿Y para conversar con ellos tenía que venir hasta acá? ¿O tenías alguna otra?
No, tenía, era telefónico. Ajá. Y todo telefónico. O claro. A veces aprovechaba, iba adelantando. Cuando venía a dar un examen, aprovechaba a contactarme con otro profesor. En ese sentido.
Igual me quedo con algo que dijiste que es interesante. Y es interesante, se lo planteo a ustedes que son docentes, ¿no? Que es algo que a mí de la docencia siempre me provoca como mucha admiración y al mismo tiempo como una responsabilidad muy grande. Cuando vos mencionabas tu gusto por la filosofía, mencionaste dos personas. Ajá. ¿No? El profe que vos recordás como un profe, no sé, por lo menos referente. Y también mencionaste tu tío en ese sentido. Y nosotros con Marce hablamos mucho sobre eso, por lo menos algo que a mí me impresiona de la docencia, que es aprender al maestro, ¿no? Como en realidad, más allá de lo que uno pueda brindar sobre la temática, en este caso vos lo traes con la filosofía, lo unís mucho a la persona, ¿no? O a lo que vos sentís por esa persona o cómo admirás a esa persona. ¿Cómo lo vivís vos hoy como docente teniendo este sentido, ¿no? Sabés que, bueno, tenés un gusto muy grande por la filosofía y entonces podés compartir ese conocimiento con otros y con otras, pero al mismo tiempo también podés, tenés como esto de referente o algo así, lo manejaste, algún alumno tuyo te ha dicho en algún momento que va a elegir ese camino porque vos sos docente o has tenido algún vínculo así, digamos.
Sí, hace poco, en pandemia, estaba un día que estaba bastante el encierro me tenía un poco mal. Salgo a caminar yo estoy viviendo en el centro. Y salgo a caminar por 18 y me siento, profe. Digo, miro una ya joven. ¿Te acordás de mí? Me dice. Le digo, sí, me acuerdo. Vos fuiste mi profesor de filosofía. Y a mí la verdad que me ha pasado esas cosas. Son pocas veces las que me ha pasado, pero... Y ella siguió contándome un poco de lo importante que había sido para ella. Ella, si bien había tomado el camino de las ciencias políticas, había considerado que la filosofía le había impresionado mucho. Y me ha pasado muy poco, pero me han dicho, el que más me emocionó fue un licenciado en filosofía que me dijo, yo hice filosofía porque me gustaban tus clases. Eso fue como lo más movilizador. Y cuando alguien me dice, a mí me gusta mucho la filosofía y todo eso, la verdad que me deja muy emocionado eso. Más allá de que esta sociedad como que no fomenta mucho eso del pensar, del ser crítico.
¿Para qué me sirve la filosofía?
Claro, ahí está. Que muchos chiquilines te lo plantean, ¿no? Claro. Eso de decir, ay, profe,
¿y esto para qué?
Tantas vueltas está dando para esto. Digo, y sí, viste, es como una cosa que... Entonces sí, la verdad que en pensar en esos referentes de mi pasado y estos chiquilines que a veces me hacen recordar, qué bueno, por lo menos que alguien me diga eso, la verdad que me emociona mucho, y sí, para mí vale mucho.
Es que hay algo en el terreno del conocimiento, ¿no? Que uno rechaza ciertas áreas y se encandila con otras de repente, en el buen sentido del encandilamiento, que yo no sé qué tanto tiene que ver con el conocimiento en sí mismo, porque el conocimiento en sí, ahora que uno está más grande y que se metió en ese mar de cosas donde ves que vas ingresando cada vez más en el mar y lo que te va a quedar por saber es muchísimo más de lo que sabes y que no vas a poder leer ni el 5% de las cosas que desearías leer en el recorrido de toda una vida, empezás a darte cuenta que de repente ciertos rechazos por áreas del conocimiento provienen o bien de ciertas dificultades a la hora del aprendizaje de ciertas áreas, que no siempre tiene que ver con uno, no siempre tiene que ver esas dificultades, no siempre tiene que ver con disposiciones, llamémosle genéticas o innatas de la persona, sino que con los dilemas a la hora de resolver un problema X en biología, en matemática, en filosofía o en geografía, y también con la impronta personal de aquel que te está dando a conocer algo. Eso termina siendo clave, me parece a mí, y yo creo que nos debe haber pasado a todos si rascamos mucho si rascamos un poquito en esas cuestiones. Ahora, vos sabés que Carlos eligió una canción.
Ah, sí, sí.
Como, pues es su derecho, ¿verdad?
Sí, sí,
es
sí, un derecho. Es la ficha que le dimos, es esa, la podía canjear por una canción.
Tiene derecho a elegir una canción, y el título.
Solo eso, solo a eso tiene derecho.
Solo a eso, efectivamente. Claro. No tiene mucho más. Y bueno, y tiene el deber de presentarla, pero el derecho de presentarla como desee, básicamente.
Está muy bien eso.
Bueno, el tema que elegí es, o sea, la banda es Talking Heads y el tema es Road to Nowhere. A mí ¿por qué específicamente del tema? Bueno, el tema y la banda es una banda que la verdad a mí me ha llamado mucho la atención. No recuerdo bien si fue algún profesor o algo de filosofía que me dijo, esta banda es filosófica. Entonces dije, ah, bueno, le voy a prestar atención a las letras. Pero en realidad yo esta banda la vengo escuchando desde la adolescencia mismo. Y en la letra, si se presta un poco de atención, yo para el inglés soy bastante ahí, habla de una ruta que no va a ninguna parte, de ciertos caminos, y en eso Talking Head como que es bastante reiterativo en lo que tiene que ver con experiencias alienantes propiamente de la sociedad, que es una de las cosas que a mí me llama mucho la atención de esta banda. Y y bueno, también es una banda que es emergente del post-punk de los 70 en Estados Unidos, y que también es eso una de las cosas que me atrae, esos no lugares que me gusta de por lo menos de esta banda, ¿no? Un lugar que no lo tenían en Estados Unidos, un lugar que no va a ninguna parte. Préstale atención y van a ver que la banda pega.
Talking Heads, entonces, Road to Nowhere. But we don't know where we've been, and we know what we're knowing, but we can't say what we've seen, and we're not little children, and we know what we want, and the future is certain. Give us time to work it out.
Radio, la radio de la Universidad de la República, 107.7.
Puede ser juego, negocios, pasión, entretenimiento, placer, trabajo o investigación. En Zona Mixta, el deporte y sus protagonistas construyen sus historias desde las diferentes prácticas, lugares, encares y objetivos. Zona Mixta, los miércoles de 20 a 21:30 horas por Uniradio.
A mediados de marzo del 2020, investigadores de la Universidad de la República y el Instituto Pasteur comenzaron a trabajar en un método de diagnóstico local para el COVID-19. Luego de casi 2 meses de trabajo, el 30 de abril se presentó finalmente.
Con recortes no hay ciencia. El decreto 90/020 emitido por el Poder Ejecutivo pone en peligro la financiación a la ciencia en nuestro país. La Universidad de la República, junto al Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología y la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay le dicen no al recorte. Es momento para fortalecer nuestra ciencia.
Los garajes no son solo lugares para estacionarte. También son buenos espacios para compartir la cultura. Por eso los jueves, a las 20 horas, te invitamos a estacionarte en el garage de Uniradio.
Los problemas de interés general.
Todos los enchufas, que hay muchos días de nube que no haya sol, pero habiendo sol siempre hay agua caliente.
Este molino era con los que se alimentaba la luz y daba luz para todas las piezas.
Las temáticas de actualidad periodística. esas que salen en las portadas de los diarios y los informativos.
La llamada arquitectura hostil o defensiva está presente en las grandes ciudades del mundo y se expande en Montevideo.
Fuerte impacto de la crisis en Europa y en Estados Unidos.
Abordadas a través del conocimiento científico y el pensamiento crítico.
Estamos pensando en invertir en un auto eléctrico.
¿Pero de los que son como un huevito chiquitito?
Bueno, estamos viendo.
¿Tenemos claro por qué se han validado las verdades contemporáneas acerca del mundo que nos rodea? ¿Sabemos qué tan firmes son las certezas? ¿Las ponemos a prueba? En definitiva, ¿qué sabemos de lo que sabemos?
Rasca la cáscara. Nunca nadie supo.
Los lunes, a las 20, en Uniradio, 107.7 FM.
Nos encuentran en Facebook y Twitter. Nuestro correo es filosofoignoranteradio@gmail.com.
Volvemos entonces de la tanda en este Filósofo Ignorante de Quiero Retruco, el último de este año. Marce, ¿de este año? De este año. Sí, el último de este ciclo del Filósofo Ignorante. Estamos con Carlos Camarano, que ya se presentó. Estuvimos charlando sobre su trayectoria académica, podríamos decir, o bueno, cómo llegó a esto de ser profe de filosofía. Y ahora en la tanda estábamos conversando sobre la otra faceta que él nombró, porque él se presentó y pegadito al nombre dijo que le gustaban mucho los animales.
Y bueno, los viajes.
Y los viajes. Dos cosas que parecen ir juntas, pero van juntas, aunque en algún momento se separan. Y esto lo que le estábamos preguntando es cómo hacía para resolver tener su mascota, que es una perra, con trasladarse tanto de barrio y al mismo tiempo cuando viaja, cuando, ¿no? Esta cuestión que le gusta mucho viajar, cómo hace, cómo resuelve esta situación de la perra. Y nos contaba entonces, nos contabas, Carlos, que la adoptaste desde muy chiquita.
Sí. La verdad que fue una experiencia muy conmovedora para mí. Si bien en mi infancia pasaron muchos animales por la casa de mi infancia, gatos, perros, conejos, pasaron de todo. El tener un animal como... O sea, ser responsable de un animal para mí era como algo novedoso, y la verdad que he crecido como humano, siento yo, en ese aspecto. Un animal con el que comunico visualmente es una cosa que la verdad que le he contado unas cuantas expresiones a Nala. Creo que 7 u 8, una cosa así. Tiene caras diferentes, cosa que a mí me lo visual, que es una de las cosas que van a ver que es recurrente en mí, me impresiona mucho. Y ahí, bueno, aprendí esto de acercarme a los animales y acercarme a los perros específicamente.
Claro.
No contó al aire. Ajá. Pero sí contó antes cómo resolvía el tema su vida nómade y la presencia de Nala.
Sí, en mi vida nómade, ¿en qué sentido? ¿Es en los viajes o en las mudanzas de...?
Ambos.
Bueno, creo que se dan de la misma manera. No, tengo una persona de confianza en la cual le dejo a Nala y me la cuida. Y yo le comentaba fuera del aire que mi indicador de darme cuenta de que Nala está bien es porque cuando esta persona viene a buscarla, no me da bolilla.
Claro, pero es una persona de confianza, pero no es se la dejo un amigo.
No. No, es una persona que en uno de los tantos barrios que tuve, cuando estaba en el buceo, me comentaron de esta mujer y bueno, y mirá que está, es bueno, y empecé a dejarla con ella y está.
Es algo así como que cuando vos te vas de vacaciones, ella se va de vacaciones.
Sí, también. Claro. Sí. Que tiene como animal adoptado... pero que en realidad ha estado en un refugio. Yo le veo esa faceta de haber estado con muchos perros y eso. Entonces es un animal bastante sociable y que a veces que en la convivencia conmigo no tiene esa sociabilidad que se puede dar. Entonces la verdad que creo que para ella también es como una vacación y para mí tiro bomba de humo y me voy a algún lado.
Recién hablabas de lo visual, lo importante que es para vos lo visual. Y si hay algo que tiene que ver, por lo menos en el siglo XX, como una cuestión fuerte en lo visual y audiovisual, es el cine. Uh-huh. Y de hecho vos armaste una vez un proyecto y un artículo sobre que sería publicado en la revista Convocación sobre filosofía y cine y ciertos vínculos. Los profesores apelamos bastante al cine para extraer de allí elementos educativos. ¿Y cómo lo pensaste vos esto de filosofía y cine?
Sí, hay como varias puntas ahí en, uh-huh. en este trabajo. Fue un poco la experiencia diaria en lo que tiene que ver con la docencia, mi comunicación que tenía muy, muy directa con los estudiantes a través de películas, por ejemplo, ¿no? Era un recurso que se fue dando en la clase. Yo les comentaba, ¿se acuerdan, chiquilines, de tal película? Y ahí, sí, tal cosa. Eso era uno de los puntos que a mí me llamaba mucho la atención. Otro de los puntos en lo que tiene que ver con específicamente cuando yo les preguntaba o le pregunto a la gente qué recuerdan de la filosofía, siempre apelan a algo visual o un relato que se lo puede llamar como algo de tipo concreto, pero que refleja cierta filosofía detrás. Y lo otro, lo que tiene que ver con esto de... Una de las fundamentaciones que le di al trabajo propiamente fue lo que tiene que ver con la dinámica cerebral, que es una de las cosas que aparentemente para algunos autores se da una dinámica cerebral que está más alojada en el hemisferio derecho que en el hemisferio izquierdo, en el caso de la juventud, ¿no? Y en el hemisferio derecho está más localizado esto de lo emocional, la imagen,
lo lúdico y lo creativo también.
Lo lúdico y lo creativo. Y en el izquierdo está más lo que tiene que ver con el lenguaje escrito, la sintaxis.
La lógica.
La lógica, ahí está. Entonces, un poco todo eso me llevó a pensar esto del cine como un motor para llegar a la filosofía propiamente.
Como un disparador.
Ahí está. Ah. Sí, sí. Porque el problema básicamente ahí de todo esto era cómo hacer filosofía cuando me encuentro con un estudiante que está utilizando más que nada el hemisferio derecho que el hemisferio izquierdo. O sea, es decir, hacer una filosofía que esté montada en la imagen, que esté montado en las formas, para la filosofía propiamente era como algo bastante complicado de llevar eso a la práctica. Y la educación también está montada en un modelo racional que no admitía mucho esto de la imagen, si bien es un recurso que los docentes apelamos al tema del cine, por ejemplo. Nos vamos a encontrar, o vos, Marcelo, quizás te habrás escuchado ese comentario detrás de los docentes de decir, una película, ¿cómo roban el dinero?
Vamos a descansar un rato. Mientras mira la película, descansamos
el profe
un rato.
Mira el celular.
Claro, ahí está. Entonces, un poco ahí tratar de llevar eso de la filosofía al filosofía y cine al ámbito educativo. Que aparte, la sociedad no... O lo que tiene que ver con los colegas propiamente no lo ven como hacer filosofía si vas a trabajar cine. También la filosofía mismo ha estado bastante en contra de, por lo menos cierta línea de la filosofía ha estado bastante en contra de lo visual. Y acá viene lo raro del asunto, ¿no? Porque, por ejemplo, un filósofo que ha estado bastante en contra de lo visual, como Platón, que no sé si... En el caso de Marcelo no lo puedo preguntar porque está muy, muy aggiornado en eso.
Bueno, dale, dale.
Yo
dale,
hago mutis por el foro.
Pero por vos, Patricia, no sé si, si cuando yo digo Platón, todos dicen mito de la caverna. Van todos para ahí. Este, y acá es una de las cosas que es como dual, se podría decir, esto del mito de la caverna. Porque filósofos como Platón y otros posteriores, que con una línea bastante racional, podríamos decir, han criticado esto de lo visual, ¿sí? Recurren a un mito para redondear una argumentación filosófica. O sea, en el caso del mito de la caverna propiamente, el mensaje de Platón es: la luz filosófica está detrás de lo que tiene que ver con la razón. Y lo visual es algo que para Platón era un cortocircuito importante.
Es copia, es falso.
Claro, es copia, es falso, se aleja de la verdad.
Y sin embargo el mito de la caverna es profundamente cinematográfico.
Claro,
es,
ahí
es
está.
Es un relato que realmente te hace pensar en una pequeña película, el situar a esos prisioneros frente al fuego... De espaldas al fuego, frente a la pared de la caverna, y después que hay uno que lo liberan y queda y que después vuelve. Es un relato que como además Platón escribe en diálogo, son como pequeñas obritas de teatro. Si lo ayornás, bien podría ser una peliculita, y ahí la especie de contradicción que vos le marcás. A mí me interesan igual ciertos aspectos prácticos. Hay algo que mencionó Carlos en el punto 1, que fue algo así que, bueno, cuando estás conversando con los gurises, vos le decís, ¿se acuerdan de aquella película? Cuando vos decís eso, ¿es apelás a la vivencia de ellos, películas que vos creés que ellos ya vieron, o te referís a películas que vos ves con ellos? Porque yo te tengo que confesar algo, yo que apelé en mi historia mucho a canciones, cada vez en la enseñanza secundaria, cada vez mi mochila cultural se va separando de los chiquitines.
Por un tema generacional.
Por un tema generacional, claro. Cada vez más. Cada vez estoy más lejos. Entonces no puedo decir, che, ¿se acuerdan? No se acuerdan. Y luego le pongo play a una, claro, a alguna canción, de no sé, de alguna banda de sonido de mi adolescencia o alguna cosa que fue muy importante, no tiene ni idea. Entonces ahí ese punto me interesa particularmente, porque vos estás buscando una conexión y para ese asunto, o vos tenés que estar muy aggiornado respecto a lo que ven, o hay un punto intermedio allí donde ellos ven y vos ves lo mismo, o de algún modo hay un riesgo de no llegar a esa conexión.
No, en el tema de musical ni que hablar, que no le quiero ni preguntar porque me salen. No, en lo que tiene que ver con el cine, no son películas que compartimos en el salón, sino que me considero un consumidor bastante intenso de cine, y todo lo que va saliendo lo voy mirando. Con el tema de internet también es algo que me ha facilitado mucho eso, pero... Sí, cuando recurro a una película, bastante contemporánea es. Ajá. No, ni que hablar. Igual como que hace un poco de ruido, y a mí como me muestra eso de lo viejo que estoy, por ejemplo, cuando recurro a ciertas fechas de película. Por ejemplo, estos chiquilines que estoy trabajando ahora, que es quinto, son chiquilines que han nacido en 2005, creo, mal no me equivoco.
Sí, Matrix no había salido.
Entonces, por ejemplo, ahí está. Una de las cosas que este trabajo se centró específicamente en Matrix. Y entonces cuando le nombro Matrix, me miran con una cara como diciendo, ¿qué te pasa? Una cosa así. No. Pero por lo general me voy aggiornando en las películas.
Bien. Estudia el profe bien. Se pone a estudiar.
Bien. Y así como no quiere la cosa...
Ya está.
Se nos ha ido el último Quiero Retruco.
Los créditos van pasando ahora.
Van pasando por ahí. Agradecerle la presencia a Carlos, diciendo que, bueno, ha marcado que nuevamente fracasamos con
un éxito
total éxito en el nombre de este formato que le hemos dado al Filósofo Ignorante, donde conversamos distendidamente en esta charla que tenemos con nuestros invitados. Así que buscaremos algún otro
tal vez te podría tener que ver con el cine.
Vamos a pensar.
Lo vamos a pensar un poco más. Muchas gracias, Carlos.
Muchas gracias, Carlos,
por haber compartido este rato con nosotros.
Bueno, gracias por invitarme. Y una cosa quería comentar de estos filósofos que para mí son como los... Vos decías, Marcelo, el tema del mito de la caverna, en el caso de Platón. Bueno, ahí muchos consideran que fue el inventor del cine, específicamente, y el que redondea con una película, por ejemplo, de decir cómo tiene que ser una película, es Aristóteles en la Poética. Van a ver que ahí dice cómo tienen que ser los personajes, las historias, y esto de conocer y no conocer que va sufriendo, por ejemplo, Edipo Rey en su tragedia.
Muchas gracias.
La dupla icónica de la historia de la filosofía, Platón y Aristóteles, como la saga.
Sí, central, la saga, te iba a decir eso, esa línea de cuatro, en este caso la pareja de Zagreus. Marce, nos tenemos que ir.
Nos tenemos que ir.
Rápidamente hay que presentar esta canción.
Homenaje a la filosofía y al cine. Yo sé que Loquillo la escribió. En ese modo, nos vamos con arte y ensayo. Loquillo y Trogloditas. Hasta el martes que
viene. El martes nos encontramos a las 9.
Cámaras, estamos rodando. ¡Acción! De tanto hablar de cine, encuadrando la vida sin gustarle a todo el mundo, sin perder nunca.
En el filósofo ignorante de hoy estuvieron Carlos Camarano, Talking Heads, Loquillo y Trogloditas.
Películas, consciente que solo un fusible rompe toda una línea. Deambulé por estudios con presupuestos ciertamente irritantes. Allí nunca vi grandes producciones ni efectos especiales. Convertido en actor de un solo personaje. Y que con el tiempo reafirmó mi carácter.
En el filósofo ignorante están
Martín, Patricia, Marcelo.
Nos prestan su voz.
Mercedes, Pablo, Luciana, Nelson, Virginia, Cecilia.
Musicaliza
La Teja Pral.
Estás en Uniradio, la radio de la Universidad de la República. 107.7.